mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Los miércoles a esta hora, la mesa de análisis político, y hoy vamos a hablar acerca de Rosario Robles. ¿Es un chivo expiatorio? ¿Es el quinazo de la Cuarta Transformación? Platicamos de eso.
El martes 16 de octubre del 2018, en la Cámara de Diputados, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, Rosario Robles, aseguraba tener un historial limpio. La extitular de la SEDESOL enfrentaba así las críticas a la llamada estafa maestra. 10 meses después, dicho caso la ha llevado a prisión. Hace un año, Robles Berlanga sentía aún el respaldo que años atrás había otorgado el presidente Enrique Peña Nieto en Chiapas. En 2013, el entonces presidente de México le pedía no te preocupes y aguantar, porque habían empezado las críticas, las descalificaciones de aquellos a quienes les ocupaba y preocupaba la política y las elecciones. Así atajaba Peña Nieto las denuncias vertidas por el PAN en contra de la titular de la SEDESOL y del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el presunto desvío de fondos de programas sociales en esa entidad. En septiembre del 2017, una investigación periodística dejó al descubierto un sistema de 128 empresas fantasma, mediante las cuales el gobierno federal desvió más de 3.433 millones. La mayoría de dichos recursos fueron movidos durante el 2013 y 2014. La investigación fue conocida como la estafa maestra e involucraba secretarías, universidades y empresas privadas. Nuevamente se implicaba en el caso a la SEDESOL, dependencia que estuvo a cargo de Rosario Robles antes de firmar su pase a la SEDATU. El pasado 29 de julio se daba a conocer que la exfuncionaria sería llamada a comparecer por la estafa maestra. La Fiscalía General de la República buscaba así iniciar un proceso penal en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público. El jueves 8 de agosto, Robles Berlanga arribaba al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur para comparecer ante las autoridades competentes. Tras la suspensión de la comparecencia, esta se reanudó la tarde del lunes 12. Ya para este martes 13 de agosto, la otrora jefa de gobierno de la Ciudad de México era vinculada a proceso por el juez e ingresada al penal de Santa Marta, Catitla, para cumplir 2 meses de prisión preventiva. Una y otra vez la exfuncionaria ha manifestado su inocencia, en tanto que sus abogados defensores han asegurado que el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda José Antonio Meade estaban al tanto de las irregularidades en la SEDESOL, las cuales habían sido notificadas por la Auditoría Superior de la Federación. El juez de la causa, por su parte, ha pedido investigar la participación de Peña Nieto y José Antonio Meade en la estafa maestra. Sobre el caso de su excompañero en el PRD, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que es un logro que no haya impunidad, aunque aclaró que el tema compete a la Fiscalía y al Poder Judicial. Quien hizo votos porque la detención preventiva no obedezca cuestiones políticas fue el coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Mauricio Curi. Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, transitamos del No te preocupes Rosario al expresidente Peña Nieto sabía de las irregularidades en la extinta SEDESOL. ¿Librará la exfuncionaria el proceso que se sigue en su contra por la estafa maestra? ¿Es Robles el daño colateral de la pasada administración federal? ¿Llegarán las investigaciones hasta el expresidente Peña Nieto?
Pues así las cosas. Rosario Robles antier preparaba su defensa y hoy prepara, pero la bandeja donde le van a servir el desayuno, ahí en el penal de Santa Marta, Catitla. De eso platicamos esta mañana. ¿Es ella un chivo expiatorio? ¿Es este quinazo, esta venganza política que servirá a lo mejor como distractor para este gobierno de la 4T? Bueno, pues eso vamos a platicar esta mañana aquí en RR Noticias. Saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente a Carlos Vega. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días, gracias nuevamente a RR. Un saludo a mis compañeros y un saludo a todos los que nos escuchan.
Fabián Camacho, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días, estimado Ángel, amigos en la mesa, y a todas y todos quienes nos sintonizan.
Aquí está también don Jesús Méndez Aguilar. Hola, Chucho, ¿cómo te va?
Buenos días.
También, y para cerrar esta mesa esta mañana, Martín Arango. Buenos días, Martín.
Ángel, muy buenos días. Encantado de compartir la mesa con todos ustedes.
Bueno, primera aproximación al tema. ¿Es esto el quinazo de esta cuarta transformación? ¿Tú qué opinas, Carlos Vega?
Hay varias cosas que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, el contralor que tenía Rosario Robles en SEDATU es el mismo contralor que después tenía en SEDESOL. Y ahora resulta que este amigo ya está trabajando en el gobierno de Morena de Veracruz. El juez que dicta formal prisión a Rosario Robles ha sido criticado por varias irregularidades, porque como sabemos, el artículo 1 de la ley de adquisiciones este supuesto delito por el que denuncian a Rosario Robles, te da la posibilidad de tener derecho a fianza. Uh-huh. Y hoy, pues, pareciera que no confiaban en Rosario Robles y que le dictan formal prisión, suponiendo que se va a ir del país. Creo que esta mujer ha dado la cara, creo que esta mujer ha sido valiente y siempre ha dicho que es inocente. Pero al final, pues, lo dejamos entredicho.
Muy bien. Fabián Camacho, ¿es este el quinazo de esta administración pública?
Esperemos que no, Ángel, esperemos que no de entrada. Sin embargo, creo que ya en la reflexión sobre los detalles más políticos que pudiéramos encontrar, hay razones para entender que esto pudiera ser parte de una venganza o de descontentos que en el pasado tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como Rosario Robles han tenido, desencuentros muy marcados, muy evidentes. Y por otro lado, pues también hay que señalarlo, al presidente López Obrador mucho se le ha venido correteando, y valga la expresión, en el sentido de dar resultados en materia de combate a la corrupción. Y valga la pena enfatizarlo. No hay mejor acción que calme, digamos, el fervor de la ciudadanía en materia de combate a la corrupción que encarcelar un pez grande. Y de entrada ahí está encarcelado. Habrá que escuchar a los abogados, a ver, mi estimado Martín, qué visión nos puede dar. Lo cierto es que identificamos que en el tecnicismo jurídico hay inconsistencias que seguramente pueden llevar a este caso a una interpretación fuera de los tribunales y más en el tenor de lo político.
Bien. Jesús Méndez Aguilar, Chucho, ¿esto es una venganza política?
Bueno, desde luego que no. No es el quinazo tampoco. No la vemos como una venganza, como así se señala. Y lo cierto es que sí hay elementos. Por lo menos para investigar en función de lo doloso, omiso y continua que fue esta práctica. Desde donde se tiene que analizar justamente por dónde se dio ese seguimiento para desaparecer justo esos recursos, y porque está claro específicamente que no fueron a dar a una actividad específica de la propia naturaleza de esta secretaría. Uh-huh. Por lo que llama la atención específicamente en que, bueno, todos esos recursos debieron de haberse ido a la gente más desfavorecida en ese tiempo todavía. Y que si bien es cierto, poner ese de ese tamaño esta visión para la sociedad, yo creo que es bueno, no hay que soltarlo, hay que aclararlo perfectamente bien y en su justeza dejarlo justamente en el derecho procesal si es que ella es inocente.
Gracias, Chucho. Martín, ¿es esto el quinazo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
Bueno, la verdad es que Andrés Manuel, el gobierno de Andrés Manuel tiene para dar muchos quinazos, ¿no? No solamente este de Rosario Robles, por toda la corrupción que se ha sabido, dejó detrás el gobierno de Enrique Peña Nieto. Son injustificables y es sabido por todos todo lo que sucedió. Y de hecho eso fue lo que le permitió llegar a López Obrador a la silla presidencial.
¿El hartazgo de la gente por la corrupción?
Efectivamente. Hace 2 años López Obrador no figuraba de manera relevante en las encuestas. Y es precisamente porque desde el periodismo que hoy el presidente llama fifís, conservadores, y al que hoy todos los días ataca, es gracias a ese periodismo que se dan a conocer estos casos de corrupción. Fue un portal de internet el que a través de una investigación privada hiciera público este caso de corrupción en contra de Rosario Robles. De ahí las contradicciones que, pues, de entrada a mí me genera este caso en particular.
Cuando en el equipo de producción de RR Noticias trabajábamos sobre los temas, barajábamos los que presentaríamos para la mesa de este día, surgió justamente este término del quinazo. Y yo creo que la característica de todos estos funcionarios o funcionarias que en su momento fueron encarcelados, la característica que comparten es que fueron personas que crecieron, se desarrollaron y vivieron impunidad justamente al amparo del poder. Recuerden ustedes el caso de La Quina, el líder petrolero, de Raúl Salinas de Gortari, de Elbester Gordillo, y ahora, bueno, pues parece ser que el de Rosario Robles. Personajes todos que en su momento, pues, vivieron en la orilla de la ley, cometieron diversos ilícitos, presuntamente, en algunos ya ha sido juzgado, en el caso de la señora Robles habrá de verse, pero siempre bajo el margen de la ley, hasta que pues un día pierden, digamos, la suerte, por llamarlo de alguna forma, y sus enemigos políticos tienen la oportunidad de cobrar venganza. ¿Va a pasar lo mismo con el caso de Rosario Robles? Porque luego pues están un ratito en la cárcel y después terminan liberándolos. En el caso de la señora Robles, en principio hay 2 meses de plazo para que se investigue todos estos escenarios de la estafa maestra, etcétera, etcétera. ¿Veremos que hacia allá vayan a pasar las cosas? Es decir, que el día de mañana salga libre la señora Robles.
Bueno, de entrada, no puede ser un quinazo, porque aquí estamos hablando que en el gobierno de López Portillo también hicieron la detención de un funcionario de apellido Docurro. Uh-huh. Estamos hablando que en el gobierno de Salinas también detuvieron a otro funcionario, Eduardo Pesquera. En el gobierno de La Madrid también detuvieron a un funcionario, a Díaz Serrano. No es la primera vez. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que este juez también trae el caso de Lozoya. Yo creo que Rosario Robles es inocente. Sin embargo, pues hay que esperar los 2 meses de investigación para que se esclarezca la primera parte de este gran dilema, de esta gran estafa, que por supuesto que no estamos hablando de una cantidad menor. Como lo dijo Rosario, que se investigue, que se encarcele y que se castigue a quien realmente incumplió o se pasó por encima de la ley. Yo creo que es un caso importante y por supuesto que el presidente López Obrador se sintió presionado por una investigación de una página web o de un medio periodístico que habla que eran 284 millones cuando ahora estamos hablando que son más de 6,000 millones de pesos.
Bueno, Fabián Camacho, veremos el día de mañana salir a Rosario Robles en medio de pues un tema de usted disculpe por parte del sistema judicial de este país.
Tendremos que esperar la sentencia. Creo que pronosticar algo al respecto es un poco al aire. Sin embargo, creo que sí hay que resaltar, Ángel, amigos de la mesa, a quienes nos escuchan, es que hemos escuchado diversos casos que por el famoso debido proceso se termina cayendo,
se truenan.
Y lo cierto es que a la interpretación de todo lo que sucedió durante la madrugada de ayer en esta comparecencia, hay señalamientos en las cuales se identifica que el juez pudo haber tenido ciertos excesos o que de alguna suerte el haber decidido, llevar a Rosario Robles a prisión también pudo haber sido bajo, situaciones excedidas, ¿no? Por ahí creo que señalaban que pues se había ido a notificar a su domicilio, que ya no era, que había cambiado alguna licencia de conducir. Valga la pena señalar que el delito es declarado como no grave. Uh-huh. Entonces, sobre ello pienso que lo importante aquí es dar cuenta de que las instituciones de impartición de justicia tienen que estar fortalecidas y sobre todo estar observando que lo que hoy en día se conoce como el debido proceso se aplique para que independientemente de si es culpable o inocente, la ley tenga que ejercerse de manera justa.
Bien, Jesús Méndez Aguilar, ¿qué va a pasar ahí con Rosario Robles? Dice Fabián, bueno, no especulemos, pero pues hay temas ahí, ¿no?, que podrían analizarse.
Sí, claro. Yo creo que tendríamos que dejar en contexto primero que la sustracción de recursos era una práctica. Esta práctica se dio en ambos anteriores gobiernos y que de alguna manera este ejercicio indebido de los servidores públicos debe de ser sancionado. De ahí entonces que tendríamos que dejarlo como grave en una próxima reforma con el propósito de efectivamente sí darles cárcel. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente cualquier recurso que se sustraiga del erario público no es justificable. Y como lo mismo no es justificable esas prácticas, uh-huh. Sí la gente lo sabía, lo conocíamos, etcétera, en función de que éramos recurrentes, bueno, pues dale su moche para que ya te deje ir, ¿no? El policía específicamente en una en un problema de tránsito o en un problema de carretera también con los policías federales, etcétera. Entonces, para mí que sí debe de quedar en una reforma que sea delito grave.
Gracias, Jesús. Martín Arango, ¿qué va a pasar con el tema de Rosario Robles? ¿No estaremos aquí frente a lo que hemos visto en otros casos que terminan hasta saliendo y hasta con una disculpa por parte de las autoridades?
Pues me parece que es un escenario factible. El abogado de Rosario Robles decía el día de ayer: ahora entiendo por qué muchos se dan a la fuga. Pues me parece que desgraciadamente hay una intervención de la política en el ámbito del derecho, y esto genera inconsistencias efectivamente en el debido proceso. Desde mi punto de vista técnico, me parece que el principio de presunción de inocencia se vulneró en este juicio. Uh-huh. Sé de diligencias, sé por los medios de comunicación, de diligencias que fueron desahogadas sin que ella haya sido enterada, notificada, y eso es un derecho que como acusada ella debería de tener. Desgraciadamente, la historia nos dice que cuando un caso de naturaleza política, jurídica, se ve vulnerado por lo político, desgraciadamente se caen en estas inconsistencias. Y el mejor ejemplo lo tenemos en el Elbester Gordillo.
Claro.
¿No? Una señora de quien por todos es conocida su corrupción, la forma tan obscena en que se hizo de recursos gracias al erario público, pues me parece que Rosario Robles no es la excepción. Pero por politizar un asunto, pues es probable que el día de mañana la veamos libre.
Bien, son ahora las 7:51. Yo planteaba este tema con mis compañeros de producción el día de ayer. ¿No es este también, pareciera por momentos, un caso pues un poco de misoginia política? Es decir, Rosario Robles durante todos estos años, más allá de si cometió los delitos o no, durante todos estos años ha sido una política, digamos, sui generis, es decir, echada pa'lante, que ha buscado ser independiente, que ha buscado tener pues un liderazgo en cada uno de los cargos que ha venido ocupando. Pareciera por momentos que es también una especie como de desquite, pues, por ser mujer. ¿O ustedes cómo lo ven, Carlos? ¿Ves ahí misoginia o nada que ver?
Yo creo que más bien es por ser Rosario Robles. Yo no veo el tema de por ser mujer. Como sabemos, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2012 salió a decir que había habido compra de votos en la elección del gobierno de Enrique Peña, en la elección donde ganó Enrique Peña Nieto, como ustedes saben, Rosario Robles también declaró que Andrés Manuel había mandado a dar despensas y a dar apoyos en su campaña como jefe de gobierno. Uh-huh. Como ustedes también saben, en 2004, pues el tema de Carlos Ahumada. No, yo creo que no fue un tema de que ella haya sido, de que ella es mujer. Yo creo que es un tema personal con ella. Obviamente, si es culpable, pues tiene que ser castigada. Por supuesto que sí hay un encarcelamiento, sí hay de 2 a 7 años de prisión en el delito del ejercicio indebido del servicio público, pero por supuesto que si llegara a ser delito grave, pues estaríamos hablando que no tendría derecho a fianza.
Bien, gracias, Carlos. Fabián, ¿podríamos llamarle misoginia política o no está ahí el tema?
Es interesante el tema que pones en la mesa, Ángel, digo, por las características que implican a Rosario Robles dentro del ejercicio de su liderazgo durante toda su historia. Pienso que sin duda le tocaron momentos en la vida política del país en la que ser mujer era una adversidad, lo sigue siendo, pero pienso que en esos momentos todavía más. Sin embargo, más allá de lo que representa ella hoy en día como mujer y como política, creo que tiene que ver con lo que representó en el sexenio anterior. Uh-huh. Sin duda es un simbolismo muy fuerte y hay que señalarlo, es histórico el que una secretaria de Estado, ex secretaria de Estado, esté pisando la cárcel en estos momentos. Eso es histórico, y sobre ello lo importante de darle seguimiento a este caso. Bien lo dice mi estimado Carlos, habrá que estar pendiente de que se imparta justicia de la mejor manera. Y habrá que decirlo fuerte también, Ángel, en el texto de la estafa maestra se señala que, digamos, Rosario Robles no es la única implicada. Habrá que estar viendo sobre todo a los representantes de las 11 instituciones que forman parte de este tejido de corrupción que se señala ahí. Y no solo ahí, la Auditoría Superior Superior de la de Fiscalización también lo señala, y que, digamos, es parte de donde inicia toda esta investigación. Entonces, que no sea un chivo expiatorio y que más bien se imparta justicia y se tendrá que atender a todo este tejido amplio de corrupción.
Jesús Méndez Aguilar, ¿hay misoginia política contra Rosario Robles?
Bueno, yo más bien lo que observaría aquí es que justamente dentro de su actuación hubo aciertos y desaciertos, como pudiéramos inclusive hacer mención del caso Ahumada. Desde ese punto de vista fue una cuestión muy particular, muy personal, y bueno, pues se vio implicada.
Y terminó contaminando la escena pública.
Así es, efectivamente. Entonces, es por ello que digo yo que no pudiera ser este caso de misoginia política, por así asentarlo, en función de que efectivamente estos aciertos y desaciertos se dieron, porque estuvo justamente en la toma de decisiones las más álgidas del nivel político en el que se encontraba, y que hoy día, bueno, pues es producto justamente de esa actuación en lo personal para poder ella transparentar y dejar todo como pudiera ella decir que efectivamente, si quieren, búsquenle abajo de las piedras, ¿no? Y sucede ahora que esas piedras pues están saliendo a relucir.
Bien, Martín Arango, ¿hay misoginia contra Rosario Robles en el tema político?
Fíjate que yo no lo había visto desde ese punto de vista, Ángel. Sin embargo, no lo pudiera descartar, ¿no? ¿Por qué Rosario Robles y por qué no José Antonio Meade, González Anaya?
O cualquiera de los otros indiciados de todas las dependencias que parece que también tuvieron que ver en el tema de estafa maestra.
Indubitablemente me parece que es un caso en el que hay una venganza personal en contra de esta persona. Definitivamente José Antonio Meade está embarrado también en esto. Eso es imposible de negar, porque él tuvo conocimiento, él fue el sucesor de Rosario Robles, y los casos de corrupción están documentados por el periodismo de que efectivamente siguieron sucediendo mientras José Antonio Meade fue secretario de Desarrollo Social. Sin embargo, José Antonio Meade se reunió desde el principio con el presidente. Él fue la primera persona que salió a reconocer su triunfo. El presidente ha declarado que él es un hombre bueno.
Ayer fue a desayunar con el señor Herrera.
Ayer estuvo en Palacio Nacional junto a González Anaya. La versión oficial es que estuvo con el secretario de Hacienda. No sabemos si volvió a reunirse con el presidente. Eso solamente lo sabrán ellos, y la versión oficial que dan, pues en realidad nunca vamos a poder tener certeza. Yo no descartaría ese escenario que tú dices, porque lo que este país clama es justicia, no chivos expiatorios. Y si Rosario Robles es culpable, que sea condenada, pero que también sea condenado a los demás.
No, a unos sí y a otros no. Y no ensañarse con algunos, claro, por el tema de venganzas personales, como pareciera ser en esta circunstancia en la que sabemos que la señora Robles y el presidente de la República son enemigos políticos desde aquel escándalo del señor de las ligas, el señor Bejarano. Bueno, vamos a cerrar la mesa de esta mañana, vamos a conclusiones. Ha dicho bien Fabián, lo mencionó también Martín hace un instante, no es solamente Rosario Robles. Inclusive el juez ya dio instrucción ayer a la parte acusadora, a la fiscalía, que investigue si también hubo participación y conocimiento por parte, por ejemplo, de José Antonio Meade y del presidente Peña Nieto, lo cual nos pone ante una circunstancia inédita. ¿Escucharemos caer más cabezas en los próximos meses, Carlos Vega? Comentario final.
Yo sí te puedo decir que conozco a la familia de José Antonio Meade, conozco a José Antonio Meade, y sí te puedo decir que es un hombre íntegro y que es un hombre honesto. Cuando tú relevas en un puesto de gobierno, se hace una entrega-recepción, y ahí viene perfectamente detallado los contratos, las compras, las adquisiciones, todo lo relacionado en cuanto a lo que se realizó en una dependencia. Y seguramente, yo estoy seguro que no hay nada que descubrir, porque se hicieron las cosas bien. Pudiera yo dudar tal vez de las universidades, tal vez de a quienes contrataron, y por supuesto que si hay una estafa, y por supuesto que si hay desvío de recursos, que se castigue. pero que no se haga esto un tema político, sino que se haga esto un tema de justicia.
Gracias, Carlos Vega. Fabián Camacho, ¿caerán más cabezas? ¿Qué va a pasar? Comentario final.
Parece que, digamos, el gobierno federal actual, sin culparlo de nada, tendría una lista larga de a quién estar señalando y a quién estar encarcelando. Para nadie es omiso que lo que ha sucedido en el sexenio pasado y en sexenios anteriores trae como adjetivo primordial la corrupción, y sobre ello pienso que se puede hacer mucho. Sin embargo, también hay que señalarlo, creo que el sistema de justicia mexicano es, digamos, limitado para poder atender todos los casos y para poder estar señalando cada uno de los elementos que pudiéramos identificar como culposos. Por ello, creo que el elemento de Rosario Robles también es un ejemplo que se pone en la mesa de lo que puede estar sucediendo. Y en temas políticos va a ser muy rentable. Veremos cómo seguramente en las siguientes encuestas, uh-huh, cuando se les pregunte a la ciudadanía sobre si la eficiencia o no en el combate a la corrupción, muchos dirán que lo está, que está habiendo tal eficiencia, y seguramente el propio presidente subirá en sus bonos de popularidad. Lo que vendrá entonces será pues una administración de ese propio ejercicio político, y hasta que venga algún otro fenómeno que le pegue directamente a la popularidad del presidente, seguramente estaremos viendo a algún otro inculpado en tema de corrupción.
Gracias, Fabián. Jesús Méndez Aguilar, comentario final.
Seguramente que habrá más cabezas en este sentido. El presidente va de manera directa detrás de la corrupción, pero también es cierto, y hay que dejarlo bien claro frente a nuestro auditorio, que es necesario observar que justamente en esos niveles y en las cabezas de dirección del gobierno normalmente no se firman ese tipo de documentos. Luego entonces, ¿cómo agarrarlos? Esa es la situación. Y entonces ahí hay dos elementos importantísimos. Uno es las cámaras locales, que tienen que estar precisamente en observancia de ese gasto, pero a pie juntillas. Y la otra, a mí me parece que también tendríamos que tener una reforma para que leyes y ordenamientos estén vigilantes justamente de esas firmas, quienes tienen que ser los necesariamente obligatorios para observar esta calidad de estatus y de poderlos hacer responsables de esta naturaleza. Así es de que yo veo que las cosas van bien en ese sentido, y ojalá que la corrupción ya no la podamos volver a ver en nuestro país.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Cerramos esta mesa con Martín Arango. Conclusiones.
Gracias. Bueno, para mí es preocupante la injerencia del Poder Ejecutivo con el resto de los poderes de la Unión. En la legislatura, en el Congreso de la Unión, pues es un tanto normal, porque sus partidarios tienen que respaldar a su presidente. Pero en el caso específico del Poder Judicial, me parece que sí ya el gobierno federal ha logrado subyugar a este poder, que es un contrapeso importantísimo para que pueda subsistir la democracia y el fortalecimiento de las instituciones de nuestro México. Uh-huh. Y ni qué decir de la Fiscalía General de la República, en donde pues pareciera ya perdió esa independencia que la propia Constitución le ha otorgado, precisamente para que no se contaminen de política los casos judiciales. Desgraciadamente vemos que pareciera que el fiscal pues es un títere del presidente, y eso es contra natura de nuestra propia Constitución. El caso de Lozoya y Odebrecht, pues el presidente es quien lo sale a anunciar. El caso de Rosario Robles, el presidente es quien está consignando. Entonces, esto es muy preocupante, porque vulnera las instituciones de nuestro país, y eso para un Estado siempre será peligroso, más allá de que me parece que está a la luz que pues hay graves excesos de corrupción en el sexenio de Peña Nieto.
Muy bien, muchas gracias, Martín. Señores, sin duda vamos a seguir escuchando hablar nuevos detalles. Esta es solo la punta de la madeja en el caso de la señora Robles, y también todo lo que esté relacionado con este tema. Así es que sin duda seguiremos hablando de estos asuntos en próximas emisiones. Por lo pronto, gracias por estar aquí, y nos encontramos dentro de 8 días. Si les parece bien, señores, que tengan un estupendo miércoles.
Muchas gracias.
Que estén bien.